Bienvenidos sean todos, hermanos en Cristo, amigos que nos acompañen. Nos alegramos en continuar escudriñando la carta de Efesios. Semana anterior, el apóstol Pablo, en el capítulo número 2, nos estuvo afirmando la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor, incluso en nuestro estado de muerte espiritual. Habiendo sido muertos espirituales y esa muerte se manifestaba en acción, nótese que hay un énfasis en que no éramos muertos físicos porque había un obrar de muerte, pero un obrar de error, de pecado, siguiendo los designios, los pensamientos del error de nuestro interior y también guiados por el fluir del mundo presidido por un adversario. En esa condición, Dios manifestó su amor hacia nosotros y su misericordia en darnos vida. Vida en Cristo es en el único lugar donde se halla vida. ¿Para qué? Para manifestar, evidenciar o sacar a luz a todos su gracia. Dios está interesado en hacer evidente su gracia salvadora. Por eso dijimos, este es un libro que en cierto aspecto evidencia la soberanía de Dios. Dios hace lo que desea y ha deseado manifestar su gracia y dicha gracia nos ha alcanzado. Cuando pensamos en gracia, pensamos en un favor, no en un salario, no en una remuneración al accionar, sino en un favor, en un obsequio, en un donativo que aquel que lo da, lo otorga, lo hace porque le place. No porque la parte receptora merezca, sino porque al que lo otorga le place hacerlo y es lo que ha sido la salvación de cada uno de los redimidos y es lo que será de salvación de los redimidos que vendrán. El favor, el obsequio, el donativo de Dios, porque le plació hacerlo, no porque el individuo lo merezca, porque no por obras somos salvos, sino por gracia de Dios a través o por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué no ha sido por obras? Porque Dios no tiene interés que nadie se gloríe delante de Él, porque la gloria le corresponde a Él. Sin obras nos salvó, para que andemos en obras que Él preparó. Lo que parece para algunos una contradicción, no tiene contradicción. Es clara verdad. Dios salva al ser humano sin acción ni intervención del ser humano, pero salva al ser humano para que dicho individuo empiece a vivir como Dios quiere que viva, con la vida de Cristo, vida de buenas obras que Dios mismo se encargó de preparar. Una breve afirmación de lo anteriormente expuesto. La invitación para aquel que lo desee es, en breves minutos, avanzar en el capítulo número 2 del libro de los Efesios, a partir del versículo número 11. Damos lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera, dice así. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Veremos si el Señor nos bendice para brevemente poder cubrir en comentarios estos versículos. Volvamos al versículo número 11, vamos a estar apoyándonos en una consideración del texto un poquito más literal. Y encontramos en el versículo número 11 una unión de lo anteriormente expuesto a lo que va a seguir enseñando el apóstol Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Por esta palabra que se considera, por tanto, o se puede ver como consecuentemente. Anteriormente ya vimos lo que Pablo ha estado enseñando, tanto capítulo 1 como capítulo 2. Pablo está afirmando lo que es realidad en Cristo Jesús para el creyente, la obra de Dios. Consecuentemente llega la primera orden hacia nosotros. No hemos visto hasta ahora ningún mandamiento, ningún verbo en modo imperativo. El primero llega y va a ser el primero hasta dentro de un tiempito que empecemos a recibir más indicaciones, en especial capítulo número 4. Desde el 4 en adelante llegarán las indicaciones para nosotros. Hasta ahora es toda la realidad de Dios hecha en Cristo Jesús a nuestro favor. ¿Cuál es la orden que recibimos? Es concreta. Consecuentemente, por tanto, recordar. La orden para nosotros es traer a nuestra memoria una realidad pasada. Recuerden, traigan a su memoria, ténganlo vigente en su pensamiento. ¿Ahora qué? Recuerden, recordar, que primeramente, o sea, anteriormente, vosotros los gentiles en carne, los que siendo llamados incircuncisión, por la siendo llamada circuncisión en carne hecha. La orden de Pablo, apóstol y maestro nuestro, es que traigamos a memoria un tiempo pasado, real en nosotros. Y aquí va a describir dos grupos de personas que se consideran como los declarados incircuncisión y los declarados en la circuncisión. Brevemente, invitamos a todos a que hagan un estudio del libro de Génesis, en particular la relación entre Dios y su amigo Abraham. Dios bendijo a Abraham, prometió a Abraham y pactó con Abraham una realidad que en el Evangelio Cristo Jesús cumple. A Abraham le prometió que a través de su descendencia Dios bendeciría todas las familias de la tierra. Prometió darle una tierra por heredad, una tierra perpetua, una tierra para siempre, la tierra de Canaán. Y prometió a Abraham darle un galardón grande, el cual Abraham creyó y se le imputó, se le consideró justicia de Dios. Dios mandató a dicho individuo, Abraham, portador de las promesas, individuo con el cual Dios pactó, que estableciese, Dios estableció, perdón, con Abraham una señal del pacto que Dios hacía con Abraham, una señal física, externa, en Abraham y en todos los que participarían en el pueblo, en la familia de Abraham, que sería la nación de Israel. ¿Cuál sería esa señal? La circuncisión de su carne. Una cirugía terrenal en el cuerpo de los hombres integrantes de este pacto con Dios. Abraham y todos los descendientes de Abraham, descendientes físicos y cualquier extranjero que participase del pueblo, cualquier extranjero adquirido por precio o incluso extranjeros que voluntariamente quisiesen participar de la fidelidad del Dios de Abraham, que sería el Dios del nieto de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Dicho acto, dicha señal de quitar una parte de el cuerpo, de una parte varonil del cuerpo de Abraham, era una representación de qué? De ingresar al pacto con Dios, pero ingresar de la manera adecuada, con la muerte a la carne. Esa quitar esa parte del hombre, esa circuncisión, era una demostración de muerte, de dejar a un lado esos designios carnales. El Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto nos declaran y nos enseñan que habrá una circuncisión, en el libro de Colosenses en particular, hacia nosotros, enseguida ya lo meditamos. Pero pasemos al versículo número 12. Sabemos que Pablo nos recuerda a los lectores en Éfeso y nosotros que estamos en la Esta grabación se está haciendo en la República Oriental del Uruguay. A los que no hemos nacido en cuanto a la sangre en Israel, ¿qué nos recuerda nuestro estado original o primario de incircuncisión carnal? ¿Cómo sigue? Versículo 12. La incircuncisión, ¿qué traía para con nosotros en nuestro estado natural? Que habíais estado en aquel tiempo separado de Cristo, habiendo sido extraños de la ciudadanía de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa, esperanza no teniendo y sin Dios en el mundo. En la incircuncisión de nuestra carne, en nuestro estado natural como gentiles, ¿qué habíamos estado? Y está en un tiempo imperfecto, ya lo vamos a ver esto. Habíamos estado separados, apartados de Cristo. Al estar apartados de Cristo, ¿cuál es la condición? Extraños de la ciudadanía de Israel, o sea, por fuera de la ciudadanía de Israel. Recuerden que con Abraham, Isaac y Jacob Dios pactó. Recuerden, no hay registro de un pacto de Dios con otras naciones. El registro en las Sagradas Escrituras es Dios pactando con Abraham, con Isaac, con Jacob y con, por aplicación, con las 12 tribus, con los 12 patriarcas, con la nación de Israel. No encontramos un pacto de Dios con otra nación. Por ende, el que es extranjero, extraño de la ciudadanía de Israel, se encuentra por fuera del pacto. Y es así lo que encontramos. Esperanza no teniendo. ¿Por qué esperanza no teniendo? Porque la esperanza, recuerden, en términos bíblicos, la esperanza está relacionada con las promesas, con los pactos de Dios. Esperanza es la expectativa de que Dios cumpla lo prometido. Si yo estoy fuera del pacto de Dios, si no pertenezco a la ciudad de Dios o a la ciudadanía del pueblo que Dios estableció, no tengo la expectativa de que Dios cumpla nada si estoy fuera del pacto. Y esta era nuestra realidad primaria, nuestra realidad natural. Fuera de esta ciudadanía, extranjeros de los pactos prometidos, los pactos hechos con Abraham y luego que llegarían con el rey David, sin expectativa, sin esperanza y algo más, sin Dios en el mundo. Pero ojo, no sin tener un Dios en el mundo, no solo significa eso la palabra ateo, no es simplemente no tener Dios, también está la idea de enemigos de Dios, hostiles a Dios. No es simplemente no tener un Dios al cual adorar, no tener al verdadero Dios al cual adorar en espíritu y en verdad, sino que en nuestra mente enemigos hostiles a Dios. Todo esto era nuestra realidad y Pablo dice, tráiganlo a la memoria. Recuerden la condición original, nuevamente, si volvemos al comienzo del capítulo, nos habló de la condición de muerte y ahora nos retrotrae a esta realidad ajenos del plan de Dios en nuestro estado natural. Pero hay algo importantísimo, lo que dijimos, el versículo 12 comienza con un tiempo imperfecto. ¿Recuerdan qué significa el tiempo imperfecto de la lengua griega? Es una realidad que comenzó en el pasado, que se desarrolló en el pasado por tiempo, pero que tuvo un freno y no continúa siendo real en nuestro tiempo presente. Hubo un cambio de situación. Ahora la pregunta es, ¿qué cambió? Éramos ajenos, extraños, sin esperanza, sin expectativa, sin Dios y enemigos de Dios. Éramos incircuncisos. ¿Qué cambió? 13. Miren esta hermosa palabra. Sin embargo, esto es lo que cambió, el contraste que va a mostrar Pablo. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús, y no podemos dejar de enfatizar lo que Pablo enfatiza por el Espíritu de Dios. Dos letras en nuestra lengua, la palabra e junto con la palabra n, es una preposición. En Cristo Jesús, el cambio es Cristo mismo. Él es el cambio. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en una, o sea, en un tiempo, estando lejos, os habéis convertido cercanos por la sangre de Cristo. El cambio es Cristo mismo. El cambio es Él. No somos nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para cambiar. Es más, Pablo citó algo importante, la señal del pacto. ¿Cuál era la señal? Que todo hombre perteneciente a Israel como nación tuviese una cirugía en su cuerpo. Ningún gentil, ninguno de nosotros tenemos dicha cirugía en nuestro cuerpo física. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña en el libro de Colosenses que en Cristo fuimos circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, sino con la circuncisión en Cristo, quitando el cuerpo carnal, siendo sepultados junto a Cristo y en el bautismo y resucitados con Él. Él nos quita el poder de la carne en nosotros, nos ha circuncidado no con una circuncisión de cirugía humana terrenal, sino con la circuncisión espiritual. Cristo es la diferencia entre que nosotros seamos extranjeros a que seamos participantes de la bendición, participantes del pacto y participantes de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, o sea, a Israel. Por eso es que habíamos estado tiempo imperfecto, pero frenó esa realidad y ahora hay otra realidad. ¿Ahora qué? En Cristo Jesús, y enfatícese, en Cristo. Alguien que esté un poco ajeno a lo que estamos meditando y alguien que sea simplemente un lector a modo de lectura ágil, podría declarar, este hombre que escribió el libro es un hombre carente de gramática. Este llamado Pablo parece que siempre repite lo mismo, en Cristo. Esa es una comprensión terrenal. La palabra, la preposición que se traduce como en, no es hecha, ni es declarada, ni fue escrita por incapacidad del autor en no encontrar otras palabras o paralelismos. Hay un énfasis del Espíritu Santo en convencer al lector que solamente Cristo Jesús es el plan de Dios para el hombre y fuera de él no hay esperanza. Pablo no se equivocó en repetir continuamente en Cristo. No es un error gramático ni literario. Es un énfasis que el Espíritu de Dios da, para que los lectores sean convencidos de que es Cristo Jesús el plan eterno de Dios. En Cristo, ahora veamos qué. Vosotros los que en una habíais estado lejos, fueron que convertidos, os habéis convertido, y la gramática es importante, está en voz pasiva, fuimos convertidos, no nos convertimos nosotros, fuimos convertidos que cercanos. ¿Y qué nos hizo convertidos cercanos cuando éramos extranjeros, ajenos, éramos extraños de este pueblo de la promesa? ¿Qué nos convirtió en cercanos? El medio, miren, la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo y en la sangre encontramos ¿qué? La vida, o sea, la vida de Cristo entregada en ofrenda, en sacrificio sustitutivo por nosotros, de la posición de ajenos, extraños, nos pasó a la posición de cercanos al pueblo de la promesa, cercanos a la esperanza, cercanos a el pacto. El cambio fue Cristo y la confianza en su obra. ¿Recuerdan lo que el Señor de Gloria enseñó en el Evangelio de Juan? Habló de las ovejas de él, de su rebaño, las ovejas de Israel, en Juan 10, ¿se acuerdan? Pero en esa misma enseñanza, el Señor dijo algo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son de Israel. ¿Qué pasa con esas ovejas que no son de este redil? O sea, los incircuncisos, los gentiles, o sea, nosotros, a ellas también debo de traer. ¿Y qué va a pasar? Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Nosotros somos esas ovejas ajenas, no éramos del redil, éramos incircuncisos, éramos extraños, éramos extranjeros, sin esperanza, sin expectativa, sin pacto, sin Dios. Y en Cristo, por su sangre, acercados. Tiempo de regocijo. Continuemos porque no ha terminado y aún tenemos muchísimo por delante y nuestro tiempo está pasando, dice el 14. Porque Él mismo, ¿quién es Él? Cristo, de quien se habló en el 13. Él mismo es la paz nuestra, habiendo hecho de ambos uno y la pared de la separación habiendo destruido la hostilidad, y luego continúa. Aquí debemos destacar algo. Él mismo, o sea, Cristo, nótese, Él es la paz nuestra. No solo que Él otorga paz, que Él da paz. Él es la paz. Y aquí los que conozcan las profecías recordarán el libro del profeta Miqueas. ¿Qué dice el capítulo 5 de Miqueas? Se dirige a Belén. Belén, esa pequeña región de Israel, que prometió el Espíritu de Dios, de allí saldría el Salvador que gobernaría Israel. En el capítulo 5 del libro de Miqueas, dice Dios, por su Espíritu, que el Salvador de Israel que saldría de Belén, él es o sería nuestra paz. El Señor es nuestra paz, por eso en el libro de Isaías, por el capítulo 9, cuando se declara del Señor Salvador, se lo conoce a Él con muchos títulos y uno de ellos es el Príncipe de Paz. No solamente que Él da paz, Él es la paz. Él es la paz porque a través de su sacrificio somos reconciliados con Dios. Los enemigos de Dios pasamos a estar en un estado de reconciliación y de paz con Dios. Hay un cambio de la relación con Dios porque hay un sacrificio que colma la demanda de la ira de Dios. Él es la paz, Él es nuestra paz y Él es la única paz. No hay múltiples paces, hay una. El ser humano procura estar en paz fuera de la fuente de paz, la cual es Cristo. No hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. No existe tal realidad. Entiéndase, cuando hablamos de paz no hablamos de estar tranquilo. Estar tranquilo, no es eso paz. Paz es un estado de plenitud o de estar completo que proviene de una palabra hebrea, shalom. Es el estado que Dios ha dispuesto para su pueblo, un estado de plenitud absoluta, de bendición total. Es estar en Cristo, eso es paz. Él es paz y Él es nuestra paz. ¿Qué hizo? Nótese, que de ambos y de ambos dos, la idea es de los cerca y de los lejanos, de los incircuncisos nosotros gentiles y de los de la circuncisión los hebreos, de ambos pueblos, ¿qué hizo? Hizo uno. Y la pared de la separación habiendo que destruido la hostilidad, aquí es donde una primera conclusión apresurada nos podría decir que la pared de separación es la pared entre incircuncisos y circuncidados entre judíos y gentiles. Nosotros creemos, y lo vamos a confirmar en los siguientes versículos, que esta pared no es entre los pueblos. Si bien de los dos pueblos hace uno en la creación de la iglesia, la eclesía del Señor, formada por creyentes hebreos y creyentes gentiles, no creemos que haya una separación de una pared entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo se conquista la reconciliación y la paz. La sangre de Cristo no reconcilia a los pueblos, no era necesaria para reconciliar dos pueblos. La sangre de Cristo es necesaria para reconciliar a los hombres con Dios. Porque Dios es el único ser perfecto que demanda un sacrificio de un inocente para reconciliación. No era necesaria la sangre de Cristo para reconciliar a judíos con gentiles, porque ni judíos ni gentiles son seres perfectos que demanden sangre inocente derramada. No puede haber un pueblo que demande, bueno, sacrifiquen a Cristo para estar en paz unos con otros. Ciertamente que al ser reconciliados con Dios, llega la reconciliación entre personas, porque la salvación que Dios concede al reconciliarnos con Él también trae consigo la paz entre personas y el buen trato entre personas. Pero no era necesario que Cristo viniese del cielo y se sacrificase para quitar una pared entre pueblos. La pared era entre el hombre, entre el ser humano y Dios. Porque en el huerto del Edén hubo una interrupción en la comunión. Es mucho más profunda la obra de Cristo que simplemente reconciliar a los judíos con los gentiles. Los judíos con los gentiles se pueden reconciliar porque todos son pecadores. Pero lo que no puede haber de reconciliación entre los pecadores y Dios, no puede haber sin la sangre de Cristo. Por ende, el que quiera obrar en esta vida obra alguna de la religión que sea sin la fe en Cristo, no va a tener paz con Dios ni va a estar reconciliado con Dios. Porque el único que destruye la pared que separa al hombre de Dios es Cristo por su sangre. El que destruye dicha pared, la hostilidad, pasemos al 15, la hostilidad en la carne de él, por su cuerpo destruye dicha hostilidad. La ley de mandamientos y decretos, habiendo anulado la idea, dejado sin efecto, ¿para qué? Para que de los dos crease en él mismo, en Cristo, un nuevo hombre haciendo paz. En Cristo, todas las demandas de la ley, las cuales nosotros, obviamente, los gentiles estamos totalmente ajenos y distantes, pero los judíos no podían cumplir, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. En Cristo quedan anulados sin defecto todo lo aquello que nos era contrario y que nos reconocía y nos hacía evidente como culpables y transgresores de la ley de Dios, y nos hacía que acreedores de la justa ira de Dios. ¿Qué hace Cristo? En su cuerpo destruye todo aquello que nos era contrario, porque Él cumple la ley, la demanda de la ley, y Él concede justicia a los creyentes para que estemos en paz con Dios, y de judíos y de gentiles creyentes en Cristo, que hace un nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? La Iglesia del Señor. De los judíos, de los gentiles. Recuerden, eclesía, los llamados fuera. Los llamados, los invitados por Dios a pertenecerle a Él por creer en Cristo Jesús. Tanto judíos como gentiles. Comenzó con judíos en Pentecostés con la predicación del Espíritu Santo a través del siervo del Señor Pedro. Avanzó luego con los gentiles comenzando en casa de Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos. Así vemos que ¿qué? Que tanto judíos como gentiles en Cristo Jesús conformamos la iglesia del Señor. Y nosotros los gentiles somos contados como parte del pueblo, somos incluidos, somos ese rebaño, esas ovejas fuera del redil que formamos parte del rebaño del buen pastor. Somos bendecidos junto a Abraham por creer en la simiente de Abraham y somos participantes de la bendición, participantes del pacto, ahora con esperanza. Magnífico. ¿Cuál es la diferencia que hizo pasar de lo ajeno, de lo extraño, a estar en la bendición, en la ciudadanía, en el rebaño, en la iglesia? La diferencia es Cristo Jesús. Solo alguien que esté obstinado puede concluir con estos textos que sin Cristo hay salvación. Alguien obstinado y que se ha dispuesto a rechazar la verdad puede concluir, oh, sin Cristo yo puedo alcanzar a Dios y conocerle. Mentira. El texto es enfático y hay un énfasis que solo en Cristo pasamos a estar en el lugar adecuado. 16. Y reconciliase. Y reconciliase, ¿qué? Reconciliase ambos en un cuerpo para Dios a través de la cruz, habiendo destruido la hostilidad por ella. Fundamental, creemos que este versículo 16 afirma lo que veníamos anteriormente exponiendo, de que la pared separatista no era una pared entre pueblos, si bien los pueblos tenemos claramente hostilidad unos con otros, sino la pared que Cristo destruye es una pared entre el ser humano y Dios. ¿Por qué? Porque nótese que en Cristo la reconciliación es para ambos o hacia ambos en un cuerpo, para Dios a través de la cruz. Nótese que la reconciliación no es sólo de los gentiles hacia los judíos, la reconciliación es de gentiles y de judíos hacia Dios. Tanto judíos como gentiles que necesitamos ser reconciliados. Dicho sea de paso, para aquel que no lo llegue a comprender, cuando hablamos de reconciliación, ¿de qué hablamos? Hablamos de un cambio de estado en la percepción de una parte hacia la otra. La parte sana, Dios, nos consideraba a nosotros sus enemigos por nuestra hostilidad mostrada hacia Él en nuestros pensamientos, por nuestra iniquidad, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Dios nos contaba a nosotros como sus enemigos. Hay un cambio. Dios no nos cuenta más como sus enemigos, ¿Qué pasó? ¿Por qué no somos más los enemigos de Dios? Porque vino Cristo y nos reconcilió con Dios. Ahora Dios nos cuenta cómo que su familia, su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo hizo posible la reconciliación. ¿De qué manera? Entregó su vida pagando por nuestros pecados, por nuestra culpa, y nos dio su justicia. Hoy Dios nos examina a los creyentes en Cristo Jesús y no haya culpa. No haya nada que recriminarnos. No haya nada por lo cual condenarnos. Por ende somos su pueblo. Cambió el estado, la percepción de Dios hacia nosotros. En nuestro estado natural, Dios nos decía, mis enemigos son. En Cristo Dios nos dice, mi pueblo son. Lo que no era pueblo ahora es contado pueblo de Dios. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. No hay duda en quién tú tienes que creer. No hay duda a quién tú tienes que seguir. El texto es evidente. Si tú lo rechazas, eso es tema de tu propia rebelión y tu propia obstinación. Pero la palabra de Dios dice, si escuchas hoy su voz, ¿cuál es la orden? No endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, amigo. Cree en esta palabra que trae bendición a Dios, de Dios para ti, perdón. La bendición es de Dios para ti. Es bendición y esa bendición es Cristo. En Él se hallan las bendiciones espirituales de Dios. Él es la paz. Él nos reconcilia tanto a judíos como gentiles a través o por medio de la cruz. Y eso, cruz, hace referencia al sacrificio de la inocente vida de Cristo. Y por esa cruz, por ese sacrificio, Él destruye la hostilidad que teníamos hacia Dios y ya no hay conflicto y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay calamidad que nos aguarde en la eternidad, hay gloria aguardando por nosotros. Pablo, en otro texto del libro de Corintios, en la segunda carta, nos dice que en Cristo, ¿qué hizo Dios? Estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué más cuenta Pablo? Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y nótese que Pablo ahí no habla reconciliando qué. A los judíos con los gentiles para que se lleven mejor. Estaba reconciliando al mundo consigo. La reconciliación es con Dios, por eso nosotros hacemos énfasis. Esta obra de Cristo trae reconciliación de los hombres para con Dios. Y el ministerio de Pablo es un ministerio de reconciliación que dice y ruega reconciliados con Dios. ¿Cómo Pablo cree en Jesucristo? ¿Crees tú hoy en Jesucristo y eres reconciliado con Dios? ¿No crees en Jesucristo? Tú eres el enemigo de Dios. Recuerda, si batallas con Dios, vas a perder. No le vas a ganar la batalla a Dios. Y la derrota será calamidad eterna. Tu alma va a tener que pagar por tus pecados. Pero hay un redentor, hay un medio sustitutivo que te está llamando a salvación y Él hará paz entre ti hostil y Dios. Cristo Jesús es quien te llama a que disfrute de su paz. 17. Y habiendo venido, ¿quién habiendo venido? Cristo. ¿Qué hizo? Hizo algo fundamental. Evangelizó. Paz a vosotros, los que lejos, y paz a aquellos cerca. Los lejos, los gentiles, los cerca, los judíos. ¿Qué hizo Cristo para con todos? Evangelizó. Dio las buenas noticias de paz. Recuerden que el Evangelio es el Evangelio de la paz y dicho Evangelio que proclamó el Señor de gloria, dicho Evangelio de paz es el que anuncia Dios a través de Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo se anuncia el Evangelio de la paz. Cuando llegó Cristo, Dios nos manifiesta las buenas noticias de reconciliación consigo mismo. Aquí en este libro, más adelante, vamos a aprender que nosotros, los creyentes, pasaremos a estar involucrados en la predicación del Evangelio de la paz, calzándonos, equipándonos con las botas de la paz. Pero eso llegará ya en el capítulo número 6. No nos adelantemos, no seamos apresurados, pero estaremos todos involucrados en lo que comenzó Cristo. ¿Qué comenzó Cristo a hacer? Predicar la paz para con Dios a través de sí mismo. Versículo 18. Muy ágil tenemos que avanzar, porque a través de él tenemos el acceso los ambos por un espíritu hacia el Padre. Fundamental lo que acaba de enseñar el versículo 18. ¿A través de qué? Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, el evangelizador de la paz. Nótese que no hay múltiples accesos al Padre. Hay un acceso, Cristo. No existe el acceso a través de las obras de la ley. No existe el acceso a través de la práctica de una religión, no existe el acceso a través de un favoritismo o de algún tipo de linaje. El acceso al Padre para ambos, judíos y gentiles, ¿quién es? Cristo Jesús. Por ende, nosotros creemos, en este grupo de hermanos, creemos que los judíos que serán salvos como pueblo hacia el final de los tiempos, como enseña el libro de Romanos en el capítulo 11, luego que se complete el número de gentiles, todo Israel será salvo. Dichos judíos van a ser salvos y van a acceder al Padre, ¿por qué medio? Por Jesucristo, porque van a creer en Jesucristo al final de los tiempos. Y toda carne que acceda al reino de Dios va a ser solamente por creer en Jesucristo. Porque hay un solo medio hacia el Padre, de acceso al Padre, y ese es Jesucristo. Jesús lo enseñó muy claramente para aquel que tenga duda. Puede ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo número 10, y allí va a leer en el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la vida. Fuera de él, nadie viene al Padre, sino por mí. Él lo dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre, sino por mí. Camino, verdad o vida se encuentran en Él. Él es camino, verdad y vida. El que quiera acceder a Dios por otro medio no va a poder ingresar, no va a poder agradar a Dios, no va a poder estar en paz con Dios. No importa del linaje que sea, no importa lo que haga terrenalmente hablando, no importa en qué obra se involucre, sin Cristo no hay participación con Dios, porque nuevamente, sin Cristo tú eres hostil a Dios, lo sepas o no lo sepas, Dios te considera su enemigo. ¿Por qué vas a estar en paz con Dios? Porque edificas un hospital, porque inviertes tus recursos en algo. Está bien que hagas todas esas obras, pero no te va a hacer acreedor del estado de paz con Dios, porque Dios demanda, y así le plació al soberano rey, Dios demanda sangre inocente por el pecado. Y la única sangre inocente derramada en favor del pecado es el sacrificio de Cristo. Y en Cristo tú tienes acceso a Dios, fuera de Cristo tú estás separado de Dios. Tanto judíos como gentiles tenemos un solo medio a Dios, Cristo. Magnífica realidad. Por tanto, 19, que dice, por tanto, no más sois huéspedes. Huéspedes es alguien momentáneo que está en el hogar, ¿verdad? Viene por un breve tiempo y se va, no es un residente permanente. No sois huéspedes ni extranjeros, sino ahora que somos nosotros los gentiles, sino conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, o sea, de la familia de Dios. ¿Cuál fue el cambio? Cristo. Habíamos sido los extranjeros, habíamos sido los extraños, habíamos sido los ajenos, los hostiles, habíamos sido los sin esperanza, habíamos sido los enemigos, los sin Dios. Ahora somos los ciudadanos del pueblo, ahora somos los domésticos de Dios, somos de la familia de la fe. Por Cristo nuestro Señor. ¿Cómo sigue? 20. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Es muy importante leer el versículo 20 con atención. Reina Valera tradujo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y diera la idea, la traducción a nuestra lengua, que la edificación la tendríamos que hacer nosotros sobre el fundamento, sobre la palabra de los apóstoles y profetas. No dice así el texto. ¿Por qué? Porque está en voz pasiva. ¿Qué significa? La edificación, Dios la ha hecho en nuestras vidas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre su palabra. Apóstoles y profetas significa la palabra de Dios que Dios le dio a sus siervos, los profetas hebreos y los apóstoles del Cordero. Esta palabra que estamos leyendo aquí, que encontramos en el Nuevo Testamento, pero también la palabra del Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios. Dios ha edificado cada vida del creyente, hombre o mujer, grande y pequeño, sobre este mismo fundamento. Nadie pudo, ni puede, ni podrá ser edificado sobre otro fundamento. Porque no existe tal edificación de Dios. Dios tiene una sola edificación en la cual está involucrado, y esa edificación es la palabra suya, palabra que le dio a sus siervos, profetas y apóstoles. Hay un énfasis en esta voz pasiva. en que Dios nos edifica sobre este fundamento y no que nosotros tendremos que intentar llegar a dicho fundamento. Por ende, si somos sanos, todos los creyentes, en todas las localidades no podría haber discrepancias en la verdad, porque hay un solo fundamento sobre el cual somos edificados. Alguien dice, y hermanos, ¿por qué tenemos tantas diferencias y denominaciones y esto y lo otro? Por rebelión nuestra. Es un error nuestro crear diferencias, denominaciones, esto, lo otro. Oh, nosotros creemos esto y aquellos creen otro y aquellos agregamos y otros quitamos. ¿Por qué? Si el fundamento es uno, el de los apóstoles y profetas, y sobre él nos ha edificado Dios, el resto es un agregado nuestro. Y debemos de pedirle perdón al Señor y volvernos a la sincera fidelidad a Cristo a través de un único fundamento, apóstoles y profetas. Y ese fundamento tiene una roca, una piedra cimera, la piedra angular, anticipada por los salmistas, declarada por Isaías, reiterada en el Nuevo Testamento por Jesús o por el apóstol Pedro. ¿Cuál es esa piedra angular? El mismo Cristo Jesús. La piedra cimera, la piedra angular, está en la edificación de Dios sobre el fundamento, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Sobre ella crece la iglesia del Señor. ¿Recuerdan el libro de los Hechos? Ahí la iglesia que dice, perseveraban unánimes en el consejo, en la palabra de los apóstoles, es el fundamento. En ese fundamento está la piedra angular, que es una roca de escándalo para los incrédulos, es una piedra de tropiezo. Pero es la piedra que Dios escogió, Cristo Jesús, el único nombre en quien hay salvación. En esa piedra angular única, con el cimiento o el fundamento único, recuerden, las casas, el que sepa algo de edificación, las casas tienen un único cimiento, no tienen múltiples cimientos, hay un solo cimiento. El cimiento es la palabra, de profetas y apóstoles del Señor. No hay múltiples cimientos para que cada uno diga, yo soy de tal o de cual. No, un solo cimiento con una sola piedra angular, la cual es Cristo, la piedra de excelencia, la roca cimera. ¿Qué pasa en ella? ¿En quién? 21. Toda la edificación, una sola edificación en múltiples localidades, pero una sola edificación de Dios. Toda la edificación siendo compaginada, podría verse como interconectada, incremente o crece en templo santo en Quirios. Esta edificación de Dios en la roca, la cual es Cristo Jesús, con el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿qué le pasa? Esta edificación se compagina, se interconecta y la idea es como una unión para el funcionamiento óptimo. No es esta una edificación individual. Alguien dirá, hermano, pero me está llamando el Señor a que yo crea en Él. Ciertamente te llama a ti como individuo, pero te llama para unirte a la edificación. Esta edificación es la edificación de Dios sobre el fundamento de los apóstoles y profetas con la roca a la cual es Cristo, y en dicha roca te añade a ti que crees, y añade a tu hermano, a tu hermana, nos añade a nosotros, y añade a todos los creyentes de todas las naciones, y a todos nos añade y nos interconecta, esa palabra que tiene la idea de nos une para un funcionamiento óptimo. La obra es de un arquitecto perfecto. Porque así, tan distintas estas personas, oh, pero el hacedor de esta acción, de esta obra, de este edificio, es el sabio Dios. Él no se equivoca. Y nos une a todos para un funcionamiento óptimo. Y con el propósito de que incremente o crezca este templo, el templo santo en el Señor, en la autoridad del cual es Quirios. Es interesante que Pablo utiliza la palabra Quirios para mostrar que él es la autoridad de esta edificación. Anteriormente a Jesús lo nombró Cristo, o sea, Salvador. Pero aquí Pablo utilizó la palabra Kyrios, que habla de la autoridad, como Jesús como amo. ¿Por qué? Porque en la edificación de este templo la autoridad es Él. Nosotros formamos parte del edificio para el funcionamiento óptimo, somos los beneficiados, pero la autoridad del edificio es Él. Y este edificio está creciendo, lo que significa que cada día el Señor está añadiendo elementos al edificio. ¿Esos elementos quién son? Piedras vivas. Cada creyente, hermano o hermana, que crea el Evangelio es un elemento del edificio del templo santo del Dios vivo, que está incrementando, que está creciendo, porque aún el Señor sigue edificando su casa. ¿Cómo sigue? Con el último versículo de hoy. En quien también vosotros sois coedificados para habitación de Dios en espíritu. Nosotros formamos parte de dicha edificación. Somos coedificados en Cristo, en la piedra angular. ¿Con qué propósito somos coedificados? Para habitación, para morar a Dios en el espíritu. ¿Se acuerdan lo que dice, por ejemplo, Pablo en 2 de Corintios capítulo 6? Habitaré y andaré entre ellos, seré a ellos por Dios, ellos serán a mí por pueblo. La edificación de Dios, para aquellos que lo recuerden, ha pasado nuestro tiempo, pero citamos para que los recuerden. Dios le prometió a su amigo no, a su siervo David, ciertamente llegó a ser amigo por amar al Señor y creer en el Señor, pero a su siervo David que le prometió un descendiente que edificaría casa en nombre de Dios y se sentaría para gobernar eternamente en el trono de David. Cristo Jesús es el cumplimiento pleno de dicha promesa. Salomón en lo inmediato, un cumplimiento inmediato, momentáneo. Pero Cristo es el cumplidor pleno de la promesa que Dios le dio a su siervo David. Cristo es el edificador de la casa de Dios, una casa eterna, ya no compuesta de Portland, de arena, de ladrillos terrenales, sino una casa compuesta por seres humanos creyentes al Evangelio de la paz de Cristo. Y esa edificación que Cristo está haciendo sobre sí mismo es una edificación en la cual Dios habita. Recuerden que la palabra en Isaías, citada por Esteban, el siervo del Señor martirizado en el libro de Hechos, capítulo 6 y capítulo 7 en particular, en el capítulo 7 es donde él es defendido y ahí entrega su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la escritura? Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. ¿Y cómo aquí se dice que esta edificación es para la presencia de Dios, para morar de Dios? Porque Dios habita en el templo o en la casa que Cristo está edificando, la cual somos nosotros. Por eso la escritura dice: apartaos de toda fornicación, de toda inmoralidad. ¿Por qué? Porque no saben que son el templo del Dios viviente. Nosotros, los que éramos ajenos, los extraños, los sin esperanza, somos la morada de Dios en el Espíritu. Cada hermano, cada hermana, Dios habita en su casa. La edifica Cristo, un fundamento, apóstoles y profetas, o sea, la palabra de Dios, una roca cimera, Cristo mismo. En ella cada uno de nosotros interconectados, compaginados para el funcionamiento óptimo. Y esa casa incrementa, crece porque cada día el Señor añade los que han de ser salvos. Y en esa casa Dios habita. Por ende, nuestra mente y nuestra palabra y nuestro accionar ya no debería ser: oh, he de ir al templo del Señor el día domingo a encontrarme con Él. Más bien debería de ser: formo parte del templo del Señor. Día domingo sí, también lunes, martes y el resto de la semana. Estamos en el templo del Señor, en el edificio del Señor, en la casa del Señor cada día, y Él habita en medio nuestro, con nosotros, gentiles, incircuncisos en nuestra carne, sí, pero en Cristo circuncidados, en Cristo ciudadanos, en Cristo participantes de la promesa, de las bendiciones, en Cristo con esperanza, en Cristo en paz con Dios, en Cristo el edificio de Dios. ¡Qué magnífica verdad! El que no se alegre en esto, hermano, estás muerto, perdoná, no tenés pulso alguno, algo te pasa. El que no se alegra en Cristo, que se revise si anda en la fe. Nos gozamos en el Señor por su verdad. Invitamos al que lo desea la semana entrante comenzar con el capítulo número 3. Gracia, paz y misericordia a Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.